12 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Ahora en Duna, que hacemos por la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Y también de manera digital a través de Duna.cl. ¿Cómo estás, María José Soto?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues todo bien.
¿Todo bien?
Sí.
Oye, es que quiero partir con adelantándoles que les vamos a contar tres buenas noticias.
A ver,
que son,
me gusta la buena noticia.
Sí, yo creo que hay que tener cosas como esperanzadoras. Primero, que seguimos con una baja de la positividad bien importante. Hoy tuvimos 674 casos positivos y la positividad a nivel nacional, digamos, fue del 1,8%. Les vamos a dar, por supuesto, los detalles. Hoy llegó una nueva vacuna de una nueva dosis, o sea, una nueva partida, digo, de dosis de Pfizer, 281.000 dosis de la vacuna, y se totalizan 29 millones. Les vamos a contar detalles de eso. Y además, hay cálculos respecto de cuándo podríamos tener una extensión, Nico, del toque de queda.
Sí,
no, una reducción, perdón.
Hay como miradas distintas, pero yo haciendo mi propio cálculo, de aquí a octubre.
Dos semanas, tres días, dijo hoy día.
Estoy haciendo el
delegado máximo presidencial Guevara.
Sí, pero es que depende también de. Oye, harta gente se ha ido a vacunar y ya vacuna. Y ya transparente dice, bueno, pero esto es casi obligatorio. Está bien,
sí.
Cada uno con su
razón.
No voy a entrar a criticar, pero sí, efectivamente funciona como incentivo.
Sí, pero son buenas noticias, ¿no? Son como cosas esperanzadoras.
Sí, ese es uno de los temas que vamos a estar comentando, el contexto sanitario y otros temas, por ejemplo, una novedad con miras a lo que van a ser las elecciones en noviembre. Lo comentamos en su minuto también aquí en Ahora en Duna. Se concreta lo que va a ser el ingreso de un proyecto de ley para que si tú vas a votar, votes cerca de tu casa. Que suena como muy lógico, muy obvio, pero no era así.
No.
Y eso se va a empezar ya a implementar de una manera gradual. Hay un proyecto que tiene que ser presentado para darle la facultad al servicio electoral para que justamente haga todo el cruce de tu domicilio con el local de votación más cercano. Una situación que obviamente incentiva el voto y también es bueno por todos lados donde se le mire. Yo creo que va a ser bien rápido el trámite legislativo porque no creo que haya mucho rechazo a esto.
No debería.
Desde todos los puntos de vista.
Operativo, fomenta la votación.
Sí.
De todo. A ver, ¿qué más les vamos a contar? Están armando las plantillas parlamentarias en los partidos políticos.
No está fácil,
¿eh? No está fácil, está muy difícil. Y uno de los candidatos es Rodrigo Peñailí, y usted se acordará del exministro del Interior.
Está
súper difícil porque parece que el PPD, no parece, la presidenta del PPD hoy día le cerró la puerta a una candidatura senatorial que él quería por la región del Biobío, ¿no?
Del Biobío.
Claro, por su zona, básicamente.
La puso muy en duda, podríamos decir.
Sí,
y casi
demasiado
que,
en
y
duda.
Demasiado en duda.
Y si uno habla en off con la gente, parece que no hay mucha cancha ahí por bueno, recordemos que finalmente la fiscalía desistió de seguir investigando a propósito de que el Servicio Impuesto Interno no hizo denuncia, entonces no se condenó ni nada parecido respecto de financiamiento irregular de la política y estos vínculos con SQM, etcétera, etcétera. Es decir, él no tiene un cuestionamiento judicial, pero claro, hay una tesis respecto de la responsabilidad ética que él tiene, y de ahí que se le cerraron las puertas al exministro. Al parecer, parece que está viendo opciones con el PRO. Bueno, le vamos a contar cómo va eso y todo eso de la plantilla parlamentaria.
Vamos a entrar en detalle en eso, también en noticias internacionales, el escándalo que se vive en Nueva York, un reputado alcalde que lo comentábamos antes del programa,
sí.
Durante los peores minutos de la pandemia en esa ciudad de Estados Unidos, era un rockstar y ahora es uno de los peores villanos. De hecho, el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido la renuncia de Andrew Cuomo por las acusaciones de acoso sexual que caen en su contra. Y también en el plano crisis sanitaria, vemos lo que sucede en Israel, que hay que mirarla muy de cerca, porque con un porcentaje de vacunación algo más alto que el de nosotros, pero bastante similar las condiciones, con la diferencia obviamente entre Chile e Israel, siguen los contagios y siguen la restitución de medidas restrictivas.
Eran los que habían lanzado la mascarilla, ¿te acuerdas?
A ti, sí, pues siempre te acuerdas
de
eso. Del video de los niños, bueno, duró
sí,
poco.
Les duró súper poquito, por eso hay que tener cuidado.
El golpe de realidad.
El golpe de realidad,
hay
sí.
Que tenerlo.
Ya, les vamos a contar de eso también. Y también les contamos que se cumplió un mes de la Convención Constitucional, bueno, de su instalación. Y sobre eso queremos preguntarles, ¿cuál es tu evaluación de este mes de trabajo de la Convención? ¿Buena, mala, o les dejamos una tercera alternativa, que la debatimos ahí en la reunión, está por verse. O sea, un poco de tiempo.
Como poética, está por verse.
Está por verse. Ya, voten nuestras redes sociales desde ahora.
12 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué ha pasado en el país, en el mundo, en todos los ámbitos? Un tipo que se las sabe todas.
Enrique Llava. Con nosotros.
¿Cómo está, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Bien. Se las sabe todas porque nos trae el resumen ahí condensado y después nosotros empezamos a claro. hacer la bajada.
Muchas gracias, Nicolás. Bro. De las mejores presentaciones en la historia de
en la historia.
Así que muchas gracias.
No, por favor.
Vamos con los titulares.
Vamos.
El Ministerio de Salud comunicó hoy 674 casos nuevos de coronavirus y 31 fallecidos registrados según cifras del DEIS. En cuanto a la positividad nacional, esta llega hoy al 1,81% y es de un 2% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 33.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 1.278, de los cuales 1.008 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 519 camas críticas a nivel nacional. Y más del 80% de la población objetivo en nuestro país ya completó su esquema de vacunación. Según indicó el presidente Sebastián Piñera por medio de Twitter, solo en los últimos dos días se vacunaron 210.000 rezagados mayores de 18 años. Junto a esto, y durante la mañana, el MinSal anunció la llegada de un nuevo embarque con 280.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, completando así más de 29 millones de dosis anti-COVID que han arribado a suelo nacional. Y luego de semanas de análisis entre diversas regiones, finalmente Sinovac eligió la región metropolitana y la de Antofagasta para crear un centro de innovación y uno de desarrollo de vacunas en territorio nacional. Así lo confirmó este miércoles los ejecutivos chinos, quienes llegaron hasta el campus San Joaquín de la Universidad Católica para entregar las conclusiones de su visita al país. Elisa Loncón aseguró que en septiembre la convención empezará a trabajar en los contenidos de la nueva constitución. La presidenta del órgano indicó que persisten las dificultades con el Ejecutivo respecto de la operación y sobre la presencia de Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, señaló que el Pleno decidirá. El Ministerio de Hacienda ajustó los parámetros del MEPCO para contrarrestar el alza de los combustibles, por las que las bencinas caerán entre 19 y 26 pesos por litro. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó que se podría ver este efecto en la semana. El gobierno y el CERVEL anunciaron hoy un proyecto de ley que busca impulsar la participación en las elecciones, buscando que los electores puedan sufragar en el local de votación más cercano a su domicilio. En la pauta de La Moneda, el ministro de las Express, Juan José Osa, comentó que ha presentado indicaciones en el Senado para que ojalá prontamente sea un proyecto de ley el que permita votar, en el local más cercano al domicilio de las personas. La administradora de fondos de cesantía descartó el perjuicio a los afiliados tras la alerta informática difundida ayer en redes sociales. La FCE determinó que la base de datos expuesta a Internet y que contenía tokens de clave única no incluía información sensible de sus afiliados ni usuarios de esta clave. Joe Biden pidió la dimisión del gobernador de Nueva York por acusaciones de acoso sexual. El mandatario se pronunció tras conocer el informe de la Fiscalía neoyorquina, según el cual Andrew Cuomo acusó a varias mujeres, la mayoría de ellas empleadas y exempleadas de la gobernación. La Organización Mundial de la Salud pidió hoy retrasar a nivel mundial la tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 tras la decisión de Israel y Alemania de ofrecer una dosis de refuerzo a su población de personas mayores, mientras otros países estarían evaluando lo mismo. Según explicó el director del organismo, Tedros Adhanom, este retraso sería hasta fines de septiembre, plazo que se ha fijado para lograr que al menos el 10% de la población de cada país esté completamente vacunada. La justicia boliviana amplió por 6 meses la prisión preventiva de la expresidenta interina Yanine Añez. Un juez anticorrupción de La Paz determinó ampliar la medida en el marco de las investigaciones contra la exmandataria en el dominado caso golpe de Estado durante la crisis política que afrontó ese país en el año 2019. En el deporte, de Christian Eriksen se encontró con el Inter de Milán, aunque sin certeza respecto de su futuro. El volante danés, que sufrió un infarto en la Eurocopa, asistió al centro de entrenamientos del club milanés para saludar a sus compañeros, el cuerpo técnico y los directivos.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que te ve muy bien.
Gracias.
12 de la tarde con 9 minutos. Varios temas que vamos a estar comentando. Y comenzamos, como siempre, con el reporte diario, José, que sigue siendo bien positivo, que no nos obliga a bajar los brazos, como se ha dicho tantas veces, pero de todas maneras es un escenario que esperábamos hace mucho tiempo.
Sí, totalmente. Así que hay que destacarlo. Hoy día el Ministerio de Salud reportó, vamos con las cifras duras, digamos. reportó 31 nuevos decesos por COVID-19 inscritos en el registro civil y además eleva la cifra del total nacional de defunciones a 35.671 con PCR confirmado. El miércoles de la semana pasada, los organismos también informaban 25 defunciones. Además, informó de 674 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. El miércoles hubo un registro de 828, es decir, sigue bajando el porcentaje en función de la semana pasada, de los últimos 7 días. Y de los primeros, 505 presentaron síntomas, 127 asintomáticos. Además, los casos activos, es decir, aquellas personas que portan el SARS-CoV-2 y que son capaces de diseminarlo, son 6.402. Desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, el Ministerio de Salud ha reportado el contagio de 1.619.000 personas en total, de las cuales 1.575.000 se consideran recuperadas. Y los testeos de PCR arrojaron una positividad nacional en las últimas 24 horas de un 1,81%. Si uno retrocede al mismo día, de hace 7 días, digamos, era de 2,17%, es decir, sigue bajando la positividad. En la región metropolitana fue de un 2%, la misma que hace 7 días en todo caso.
Claro, y uno hace obviamente la salvedad y sabemos que los lunes, los martes, los miércoles generalmente las cifras son bajas.
Sí.
Por el testeo y también por los registros en el servicio, el registro civil. Pero uno tiene que hacer la comparación de día con día, a 7 días, y se nota la diferencia con respecto a los nuevos casos. Lamentable los fallecimientos. Si muere una persona igual de COVID-19 es súper lamentable, pero dentro de la situación que también se radica en el total de personas que están hospitalizadas, pues, en las unidades de cuidados intensivos. Y esto tiene un nombre, se llama vacunación. Obviamente no solamente la vacunación nos ayuda a tener este escenario algo más optimista, sino también el autocuidado. Pero las vacunas y la campaña de vacunación, que de hecho durante la mañana el presidente Sebastián Piñera celebraba que ya se superaban las metas con respecto a público objetivo, más del 80% vacunado, es una buena noticia y algo que debe seguir. Contemplando también que ya se ha comenzado a ampliar el rango etario, hay menores de edad que ya pueden vacunarse, que en algún minuto, entre la semana pasada y antepasada, hubo un quiebre de stock que preocupó bastante, pero que se ha ido normalizando con la llegada de nuevas vacunas. Y hay un tema súper interesante, desde lo presente, que es esta batalla contra el COVID-19, pero hacia adelante en términos también de la ciencia en nuestro país, porque muchos recordaban que hace años, varios años ya, aquí se fabricaban vacunas y por un tema de costos y por un tema de que no se pudo mantener esa posibilidad, se terminó de fabricar vacunas en Chile y se importaban, con todo lo bueno y lo malo que puede significar eso, especialmente cuando la demanda de las vacunas particular contra el COVID-19 es planetaria. Finalmente, hoy se confirmó por parte de las autoridades y luego de semanas de análisis con 4 o 5 regiones que estaban ofreciendo espacios para la construcción de plantas de fabricación de vacunas, se confirmó por parte de las autoridades y del laboratorio chino Sinovac que la región metropolitana va a tener una planta, se va a fabricar una planta de producción de vacunas y en Antofagasta se va a instalar un centro de desarrollo tecnológico. El vicepresidente de Sinovac, Weining Meng, agradeció el trabajo colaborativo que han tenido los distintos ministerios del país. Este es un trabajo público-privado, hay que decirlo, recordando que este trabajo comenzó hace un año atrás, principalmente en investigación. Los estudios de fase clínica que se desarrollaron aquí con el laboratorio Sinovac y la Universidad Católica de Chile. Decía el titular ahí, vicepresidente del laboratorio chino, decidimos que primero hay que instalar una planta de llenado y envasado en la región metropolitana. Ese es el primer paso. El segundo punto, con especial foco en desarrollo e investigación en vacunas, visitamos Antofagasta y estamos listos para iniciar el proceso de instalar un centro I+D en ese lugar. Pero para eso vamos a necesitar más tiempo para tener un plan más detallado. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, dijo que las noticias que nos ha dado de seguir colaborando y profundizando el trabajo científico con la universidad y el núcleo milenio es de gran importancia para la ciencia de nuestro país. Mientras que el ministro de Salud, Enrique París, dijo que hoy es un día muy feliz, muy importante, porque Chile anuncia la vuelta a la producción nacional de vacunas. Se conjuga un trabajo conjunto público, privado, universitario. Es un día feliz, dijo París, para el país, pero no solo para nuestra nación, porque a la vez, al instalar fábricas de plantas de fabricación de vacunas, llenado de vacunas, y también centros de innovación tecnológica y desarrollo, esto va a ser una plataforma a nivel regional para también ir distribuyendo vacunas y nuevas vacunas de otras enfermedades a nivel de otros países de la región. Así que buenas noticias en ese sentido.
Oye, para terminar el tema de vacunas, solamente actualizar con la llegada de Pfizer, que les habíamos adelantado que se los íbamos a contar. Chile recibió esta mañana un grupo de vacunas Pfizer, 281.000 dosis de Pfizer, y totaliza 29,3 millones de vacunas anti-COVID, recepcionadas. La mañana de hoy, Chile recibió un cargamento de estas vacunas Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, y estaba la Seremi de Salud, Paula Labra, que detalló que estas inmunizaciones, aparte de suplir la demanda en la zona, van a abastecer también otras regiones de Chile, como por ejemplo Antofagasta, Coquimbo y Rancagua, la cantidad de vacunas Pfizer que llegaron hoy a nuestro país. Bueno, y lo otro que quería conversar, el toque de queda.
Sí, me da un segundito para cerrar el tema vacunas. También un punto que es importante, se confirma el día de hoy en este punto de prensa por lo de la fábrica de Sinovac. El ministro de Salud dijo que durante la tarde hay una reunión con el presidente Piñera y un grupo de expertos para definir los detalles para la vacunación de la denominada dosis de refuerzo, o que muchos conocen como la tercera dosis. Entendámoslas como dosis de refuerzo, ese es el concepto que se ha utilizado desde el Ministerio de Salud. Y el ministro París confirmó que la aplicación de esta dosis va a ser a grupos específicos. ¿Cuáles? Vamos a tener que esperar a ver cómo se da esta reunión entre el MINSAL, el presidente Piñera, el grupo de expertos. Uno entendería, y lo que se ha ido de alguna manera entregando como información, es que este grupo específico, en primer lugar, serían los adultos mayores, pensando en aquellos quienes recibieron, como cuando comenzó en febrero-marzo, la campaña de vacunación masiva. Ahora, ¿se va a extender a todos? Eso es algo que vamos a estar contándole seguramente ya durante la tarde aquí en Tuna.
Claro. Dale. Ya, ahora sí, cambios al toque de queda. Este debate respecto de acortar un poco el toque de queda, especialmente en la región metropolitana, esta semana prendió a propósito de las declaraciones que hizo el intendente de la región metropolitana, Claudio Rego. No, ya no.
El gobernador metropolitano.
Sí, todavía tengo el enredo.
Tranquila.
El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, quien dijo que ya que tenemos un 78% de las personas vacunadas, que es el requisito que ha dicho el gobierno, que la región que reduzca su toque de queda tiene que tener el 80% de la población. Entonces él decía, ya que tenemos el 78%, tenemos una positividad muy baja, creo que sería bueno flexibilizarnos un poco con el toque de queda, algo que el ministro dijo, de ninguna manera, acá se cumplen los mismos requisitos para todos.
Y dijo que era bien, que era complejo en términos de por qué hay regiones que llegaron al 80% y por qué la región metropolitana llega al 78%.
La verdad es que no tiene sentido.
Y tiene mucho sentido lo que decía, también considerando que a nivel comunal hay algunas comunas que llegan al 65% de vacunación, entonces con las características que tiene la región metropolitana.
Y además que evidentemente que es un incentivo,
Hay una discusión ahí de si el toque de queda efectivamente hay o no. Yo personalmente creo que sí.
¿Qué cosa? ¿Que tiene que mantenerse? ¿Cuál es tu...?
El toque queda sí. Pero obviamente el de medianoche me parece bastante más razonable.
Sí, porque sabes que además...
Pero esa es otra discusión, digamos. El toque queda es efectivo o no, ya dejémoslo para otro lado, digamos. Ahora nos quedamos con el cambio de toque.
Yo creo que todos estamos esperando que se flexibilice un poco, que empiece a las 12 de la noche. No solamente como para tener actividades nocturnas como salir y cosas así, sino hay un montón de cosas que no se están pudiendo hacer. Muchas laborales. Por ejemplo, yo hago clases en la universidad en la noche. No se puede hacer clases presenciales precisamente por el toque de queda. Hay muchas cosas que están restringidas en esos horarios que, claro, sería importante que se flexibilizaran, pero el ministro París ya dijo, hasta que no tengamos el 80%, no va a cambiar esta situación horaria. Y sobre el tema, habló hoy día el delegado presidencial de la región metropolitana, Felipe Guevara, quien pidió paciencia luego de esta propuesta que hizo Claudio Rego de acortar el toque de queda sin el requisito de vacunación. Lo que él planteaba es que en materia de restricciones, agosto va a ser un mes bastante interesante, porque ya estamos con un 78% de personas con dos dosis, y el 2% que queda son 160.000 personas que ya tienen la primera dosis, y es cosa de días que se vayan poniendo ya las segundas dosis. Por lo tanto, él llama a la paciencia. Estamos a dos semanas más o menos, y ese es el cálculo que hace él. Depende mucho de que la gente vaya a vacunarse, pero ese es el cálculo que hace.
210.000 rezagados se vacunaron en dos días.
Sí, la cuestión es impresionante. Es el amor por la fiesta patria, el toque. pero la mejor, el mejor incentivo. Y bueno, él decía, estamos 2 semanas de llegar al 80% de la tasa de incidencia. Esto va a ocurrir de aquí a 10 días o 2 semanas. Hay personas que están especulando con el 18 de septiembre y el toque de queda. Con seguridad vamos a tener un toque de queda extendido hasta la medianoche de aquí a poco tiempo más, dijo Guevara, también con una visión más optimista. Así que paciencia y a vacunarse el que está rezagado.
2:20 p.m, vamos con otros temas antes de ir a la pausa. Lo comentaba aquí que los titulares, asignar a los electores al local de votación más cercano a sus domicilios, algo que parece de toda lógica, pero que no se aplica.
Pero no pasa, claro.
Y que no pasa porque también el Servicio Electoral no tiene la facultad para finalmente definir eso, en términos de que tiene que efectivamente estar cerca de tu domicilio, tu local de votación. Bueno, eso se quiere subsanar, si queremos pensarlo de esa manera, con un proyecto de ley que fue anunciado el día de hoy ya de manera concreta, se había deslizado por parte del ministro Oz en las últimas semanas, en La Moneda, con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle. Se entregaron detalles de las indicaciones al proyecto de ley que busca fomentar la participación en elecciones, asignando a los electores al local de votación más cercano a 2 domicilios. El ministro Osa, dijo que esta ley, esperan, permita acercar a las personas a la participación, a poder votar y elegir a quienes van a liderar los destinos del país. Hacemos un llamado al Congreso, que también nos ha pedido avanzar en esta materia. En tanto, Andrés Tagle dijo que este proyecto de ley, que procura asignar a los electores al local de votación más cercano, fue solicitado por el Servicio Electoral. Esto fue una solicitud del Servicio Electoral, y que de hecho, yo recuerdo, Andrés Tagle lo dijo con bastante fuerza después de el 15 y 6 de mayo. Y también en la última primaria, porque decía, oiga, con mucha gente que hemos hablado, es porque, oiga, pero tengo que ir a tantas cuadras, o sea, no.
Me queda más lejos, claro.
Claro. Ahora, cuando el voto sea obligatorio, porque uno entiende que va terminando así, eso va a ser distinto. Pero ahora, evidentemente, para dar la facilidad y el incentivo ir a votar. O sea,
¿tú dices que va a ser obligatorio, sí o sí?
Yo creo que sí.
Que se va a retomar. Esa es tu.
No sé para cuándo. No sé si para esta elección de noviembre.
Pero que va a volver.
Yo creo que, por lo que uno escucha en el Congreso, porque el Congreso es donde se vota, yo creo que sí. Según explicó Tagle en este tema, el cambio va a constituir un gran avance en comparación al sistema actual. Hoy en día, dijo, el elector es asignado a una mesa de la circunscripción electoral o división de la comuna, que le corresponde de acuerdo al domicilio, y se hace por orden de ruta actualmente, siendo posteriormente la mesa completa asignada a un local de votación. Con este sistema, un elector puede terminar votando en cualquier local de la circunscripción, pero no georreferenciado, podríamos decir. Así que hay que estar atentos. Creo que una buena iniciativa, y que puede incentivar y también simplificar lo que es ir a votar, porque andamos con cosas.
Totalmente. Oye, hablando de elecciones, son las 12:23 p.m. A los partidos políticos que están ahí, acaban de salir de una primaria, están los otros preparando la consulta,
la consulta
de
ciudadana,
unidad constituyente. Es decir, están bien activos porque es un año muy electoral, que tiene muchas elecciones, y una de ellas es la elección parlamentaria. El 23 de agosto vence el plazo para que los partidos políticos pongan a disposición del Servicio Electoral su plantilla de candidatos al Parlamento, de senadores y diputados, donde hay mucha incertidumbre en los partidos, Nico, respecto de cuánto van a durar estos candidatos que postulen y que ganen, porque hay una convención constitucional que está haciendo cambios profundos y puede hacer cambios profundos.
Esa es una, sí.
Entonces,
la otra es que ya hay muchos que ya no se pueden reelegir.
Hay varios que se van,
que
claro,
se van, lo histórico.
Y hay otros que tienen esa incertidumbre, pues, Nico, de ¿para qué voy a postular si puede ser que me quiten el cupo?
Y
finalmente,
te sumo un cuarto punto, que el padrón electoral está, la situación electoral, lo han demostrado los últimos comicios, está súper líquido, como mucho le gusta decir.
Claro, es como la palabra de moda ahora. Líquido es decir como que no, no es capaz de adelantar las encuestas. Nadie es capaz de augurar lo que puede pasar después de una votación, después de que la gente va a votar a las urnas. Bueno, yo les quería contar a propósito de ese episodio y cómo los partidos están ahí preparando sus plantillas parlamentarias, que evidentemente que el estándar ético al calor de los tiempos y de que Chile cambió, son más estrictos en general.
Que siempre debería haber sido, pero.
Siempre debería haber sido, okay. Pero pero antes era un poco más flexible la cosa. Y algún candidato que está, haya estado no condenado, que haya pasado su condena o que haya tenido cuestionamientos éticos, morales, igual pasaba en la lista parlamentaria. Pareciera que ya no, o que menos, por lo menos. Y eso es lo que parece que le está pasando al ministro del Interior, al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, recordemos, Rodrigo Peñailillo de la pasada administración de Michelle Bachelet, que se fue, salió con problemas bien graves en La Moneda, a propósito de financiamiento irregular de la política, etcétera. Bueno, hoy día habló sobre el tema, sobre la eventual postulación de Peñailillo por un cupo en el Senado en la región del Biobío, la presidenta nueva del PPD, que es Natalia Pergentili, quien cerró la puerta completamente a darle un cupo al exministro del Interior, que, recordemos, él quiere volver a la política a través de una elección popular. Él quiere ser parlamentario por su zona, por el Biobío. Pero parece que no tiene cupo, ni siquiera en su partido, que ya no es su partido porque él renunció a la militancia, pero ya sabemos que las renuncias siempre son medias con elástico, siempre siguen los vínculos. Bueno, en este caso, lo que dijo ella en una entrevista que dio esta mañana Natalia Pergentili, es que tuvo una primera reunión de mesa y fue consenso general que el PPD ni hoy, ni mañana, ni nunca más se puede permitir tener candidatos que estén involucrados en delitos de financiamiento ilegal de la política, y tampoco permitir que como partido estén involucrados en casos que no estén a la altura de la ética de los tiempos. Esto a pesar de que recordemos que la Fiscalía desistió de seguir investigando a Peñailillo esta semana, creo que fue ayer la noticia, sí. Luego del que el Servicio de Impuestos Internos no hiciera una denuncia.
La Fiscal Regional de Valparaíso explicó eso, ahí hay toda, estaba escuchando en Radio Cooperativa en la mañana al ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, que decía que aquí sí hubo presiones del Ministerio del Interior en ese tiempo, liderado por Rodrigo Peñailillo, sí. Eso es lo que dice Vargas. Y no estoy diciendo nada nuevo, porque
sí,
hay una
está
historia.
Está publicado ahí, todo eso, sí.
Claro, y de hecho iba más allá. Decía yo en la entrevista en Cooperativa que en algún minuto hubo una reunión con un asesor del Ministerio del Interior, que se presentó como asesor del Ministerio del Interior, y que le dijo tal, y después, a un par de días después, vio que ese mismo asesor representaba a ese QM. Y le preguntan, ¿era Samuel Donoso? Y dice, sí, era Samuel Donoso.
Sí.
Eso lo dice Cristian Vargas en Cooperativa.
Sí, hay muchas historias y muchas acusaciones
Y a lo que voy, relaciona al exministro y eso está un poco
De la forma en, este en, que se, en que La Moneda de esa época trató de evitar a toda costa que se investigara.
Él habla un tema transversal.
Que se investigara por parte del Servicio
Público. Habla un tema de transversal,
claro,
de
pero
los
una cosa
partidos.
Una cosa es un diputado, sí. Y otra cosa es el Ministerio del Interior, el Palacio de La Moneda.
Sí,
o sea,
por supuesto.
Bueno, de ahí hay un montón de historias que se contaron, no solamente publicaciones, sino también denuncias y temas que investigó la Fiscalía al respecto. Bueno, razón por la cual el PPD dice no hay cupo para Rodrigo Peñailillo, de quien se lo que se sabe hasta ahora que podría estar negociando, como está en calidad independiente, puede estar negociando con otros partidos también, como el Partido Radical, como el PRO, de Marco Enrique Ominami. La verdad es que no hay mucha claridad, pero
puede ir como independiente también.
Difícil igual.
Difícil. Sí. En las parlamentarias difícil, no es posible.
No, pero bueno, por lo menos una figura tan importante, digamos, tan emblemática, se queda sin cupo de su partido, el PPD.
Oye, me faltó otro factor en lo que es la discusión de las plantillas o las listas parlamentarias, cómo se arman también los partidos y cómo quedan después de las elecciones, y vamos viendo uno por uno también, o sea, no está fácil también desde el paraguas del candidato, la candidata presidencial, porque finalmente uno dice que tiene que ver el candidato o candidata con los candidatos parlamentarios, mucho, porque finalmente si tú quieres que tu candidato o candidata sea presidente o presidenta de la República, tiene que tener un congreso, suena como muy de
sí.
Casi como de rey, pero tiene que tener parlamentarios que ojalá ganen para que puedan seguir con tu programa de gobierno.
Sí, y las elecciones están súper ligadas. O sea, uno, por ejemplo, se pregunta, ¿por qué el PPD cedió tan fácilmente no tener candidato presidencial y cedió ante Paula Narváez, que no estaba tampoco encumbrada las encuestas? Bueno, porque para eso hay un compromiso de cupos parlamentarios para el PPD, un mínimo. Por lo tanto, yo bajo mi candidatura presidencial, pero tú me aseguras que nuestra plantilla vamos juntos y nosotros tenemos tanta cantidad de cupos. Es así, está súper entrelazado, digamos, es la forma en que funciona. Entonces, claro, depende una elección de la otra.
Claro, son elecciones presidenciales y parlamentarias, recordemos, por algo, y claro. Ahí también se va dando.
Exactamente.
Una de las 12 de la tarde con 29 minutos. Te tinca si para el tercer bloque hablemos de la convención constitucional, pero tenemos la pregunta del día enfocada en lo que es el primer mes de instalación de este órgano constituyente.
Sí, y les quiero preguntar, siempre me pillan.
A un mes de la instalación de la convención constitucional.
¿Cuál es tu evaluación? Eso. ¿Puedes decir que es buena, que es mala o está por verse? Va ganando la mala. Chuta.
Ya. Ahí vamos a estar comentando lo que han sido las reacciones, los comentarios, los balances de este primer mes de la Convención Constitucional. Hay muchísimos más temas de deporte internacional que vamos a estar revisando en un rato más. 12 de la tarde con 30 minutos. Hacemos una pausa. Volvemos de inmediato con más de Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los deportes alrededor del mundo están migrando hacia versiones más sostenibles e inclusivas, que nos permitan avanzar en las temáticas que son de valor para las nuevas sociedades. En esta línea, el golf ha dado un paso adelante con su primer torneo verde. Patrocinado por Acciona, en octubre próximo se realizará el Open de España de golf, pero esta vez será con impacto positivo, transformándose en el primer tour europeo cuya realización generará un beneficio ambiental y social. Con la participación de más de 120 deportistas de primer nivel y un público esperado de 25.000 personas, el evento protegerá el entorno natural y sus comunidades, compensará la huella de carbono y promoverá la movilidad eléctrica, entre otras acciones. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Superaron las barreras de la pista y las barreras de la vida. Le quebraron el servicio a una sociedad que los miraba distinto. Para ellos, superar una marca es más que un simple récord. Es superar las adversidades. Y aunque compitan en disciplinas distintas, todos tienen una misma meta: hacer posible lo imposible. Start your impossible. Toyota, orgulloso auspiciador de las deportistas chilenas. Josefina Tapia y Francisca Mardones, en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Tokio 2020.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
12 de la tarde con 32 minutos. Estás en Duna y, por supuesto, vamos a Tokio 2020. Actuaciones de chilenos, chilenas. ¿Qué ha pasado también con las máximas figuras de este campeonato planetario? Todo eso más con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues todo bien.
Qué bueno. Oye, lo que hemos hablado durante toda esta semana, Simone Biles, que finalmente obtuvo el bronce en las vigas, la única prueba en la que compitió. Tras su participación, dio una entrevista a la cadena NBC conversó con el periodista Mike Tirico tras el bronce y explicó un poco los motivos por los que ella decidió no competir y bajarse de las finales, y explicó que es difícil ser deportista, pero más aún cuando eres una atleta mujer, porque todo el mundo reza por tu caída y quiere que lo arruines. Lo que hacemos no es fácil, o si no, todo el mundo podría hacerlo. Pero también al final del día no somos solamente atletas o entretenimiento, también somos humanos, tenemos emociones y hay cosas con las que trabajamos día a día que no contamos, y algo que la gente debería tener más consciente. Sobre todo yo creo que en un país como Estados Unidos, yo creo que ese mensaje ella le está hablando a su público, porque acá en Chile o en el resto del mundo yo creo que hay más conciencia tal vez de lo que significa ser deportista. Lo hemos hablado también en las últimas semanas, pero Estados Unidos es un país exitista en todos los ámbitos de su cultura, en la cultura del éxito, sin criticarla, es así, pero trae eso también sus consecuencias. Por algo le ha ido tan bien, pero cuando la gente se cae le duele mucho, porque tiene muchas expectativas puestas sobre ella, y eso es algo a lo que ella se refería. Se refirió también a la presión de ser el emblema del Team USA, y ella dijo que ser el rostro de los Juegos Olímpicos realmente no me afectó. No, era algo que yo quería.
En la entrevista también comenta que una tía murió.
Ah, eso no, por eso
lo que
me lo...
Sí, que una tía había muerto...
¿Durante este periodo?
Durante el periodo de Juegos Olímpicos, ahí lo leímos ya la pasada. Sí, entonces eso también es un elemento...
Afecta
como
lo emocional, está con pena.
Lógico.
Tiene y dice, lo que sí le afectó a ella, ya como carga emocional, fue que le dijeran que era el pegamento del equipo de gimnasia, que prácticamente si es que a ella le iba mal, iba a desmotivar a otras gimnastas a practicar esta disciplina, y esa sensación, ese estrés, fue el que la complicó, como que todo el rato estaba en ella. Si tenía una mala práctica, las chicas se iban. Eso es lo que ella consideró que fue más difícil, quiero decir, que ser el rostro de los Juegos Olímpicos, porque al finalmente ser el rostro de los Juegos Olímpicos es algo positivo. O sea, eres la gran figura, te están premiando de alguna forma, que es distinto a que te digan, oye, si a ti te va mal, nos va mal a todos.
Claro, y de hecho se habló mucho de que cuando ella dejaba las pruebas, que llegó a todas a las finales por sus bancas anteriores, finalmente le daba un paso al resto, y ahí está el tema, pues, oye, no va Biles, veamos qué pasa con el resto, y son todas gimnastas del equipo olímpico de Estados Unidos que tienen una capacidad impresionante. Claro, obviamente Topaka, la nueva, ¿cómo se llamaba esta gimnasta clásica? La mejor gimnasta de todos los tiempos.
Ah, y la Comaneci, ¿no? La Comaneci.
Gracias, la Nadia. Cuando te hablan que tú eres la nueva Nadia Comaneci, uy.
Claro.
Es un peso.
Y con 24 años.
Y con 24 años, con una vida que recién. Pues,
sí. No. Oye, sé, y respecto también a la juventud en los juegos.
Perdón, la tía falleció hace 2 días, en esta entrevista contaba.
Imagínate.
O sea, igual puedo ir a competir a la final y terminar con el bronce. Un bronce que, entiendo yo, capo, que dicen, bueno, llegó a la final, pero sacó un bronce. O sea, como tanto. Bueno, pero es que hizo una rutina que tenía una menor exigencia para su capacidad, claro, normal, podríamos decir,
de alto rendimiento. De hecho, como está con estos twists que comentábamos ayer, ella tenía una salida mucho más espectacular, de acuerdo también a las condiciones que ella ha mostrado, y pidió hacer una salida más simple, que seguramente entregaba menos puntaje.
Menos puntaje, es el punto.
Pero lo hizo, y se ve ahí la cara de ella que estamos viendo en el streaming, feliz de poder haber terminado ella su presentación. Y hablando de juventud en los Juegos Olímpicos, el skate, que está debutando en estos Juegos Olímpicos de Tokio, se ha caracterizado por tener a las atletas más jóvenes en los Juegos Olímpicos. De hecho, en la modalidad street, que fue hace un par de días, el podio eran puras menores de edad, que entre las tres hacían 41 años, creo, 51 años, era muy poco la edad que hacían
en total
edad, tenían 13, sí. 13 y 16, entonces muy joven. Y ayer compitió la chilena Josefina Tapia, de 19 años, en la modalidad park. La modalidad street simula una calle donde hay bandejas, hay barandas, y la modalidad park es el típico bowl que nosotros vemos, el skate park. donde está, es como simulan la piscina vacía, algunos montículos, y en esa compitió Josefina Tapia, de 19 años, que no logró clasificar ayer a las finales en esta modalidad, pero y habían también ella tenía harta presión puesta sobre ella misma, porque había clasificó 18 en el ranking para estos Juegos Olímpicos, donde hay 20. Eran solamente dos latinas compitiendo, ella y una brasileña, y por otro lado, en los entrenamientos y en las competencias anteriores, ella había demostrado un grandísimo nivel, y se esperaba al menos que ella pudiera avanzar a la siguiente fase debido a sus condiciones. Sin embargo, uno puede pasar tres veces por el, puedes hacer tres veces tu rutina, que son 45 segundos. Si te caes, no puedes continuarla. Entonces ella se cayó las tres veces que tenía en las tres oportunidades, y se cayó por lo menos dos, o si no me equivoco, las tres en el mismo lugar, el mismo truco. Entonces ella después dijo, mira, me ganaron los nervios. Me ganaron los nervios, yo venía entrenando súper bien, estoy súper contenta, dijo. Le preguntaron si es que el calor, había 33 grados de calor, afectó. Dijo, en verdad no me afectaron tanto los 33 grados, no pude hacer todo lo que quería. Ella tenía como objetivo estar entre las 10 mejores en esta competencia, pero ya estar aquí es un regalo, el lugar es increíble. A pesar del resultado, estoy muy feliz. Y reconoció, como les decía, que la comieron los nervios, le faltó concretar su línea y quería hacer todos sus trucos y no pudo. Eso sí, la entrevistó la transmisión oficial de TVN y también la de Marca Claro, que está transmitiendo en streaming, y la que yo escuché decía que aprovecho de decir que aún en Chile, cuando le preguntaron, falta mucha infraestructura a nivel de parks. Si bien en Santiago están creciendo mucho, hemos visto que hay varios, en el resto del país no hay tantos skate parks de calidad, y dijo que espera que con su participación y con la vitrina que ha tenido también su participación en estos Juegos Olímpicos, espera que haya un desarrollo de este deporte en el país, que si uno se pone a pensar en comparación con otros deportes, no es un deporte caro, porque y lo puede practicar cualquier niño, cualquier niña de distinta edad. Yo estuve mirando tablas de skates, uh-huh. No las profesionales, pero si uno quiere hacer un regalo a un sobrino, un hijo, 15 mil pesos te cuestan, desde 15 mil pesos.
Casco y rodillera, súmele.
Casco y rodillera, súmele, claro, pero seguramente tienen de la bicicleta. Así que sí. se pueden ocupar las mismas. Entonces, chuta, en vez de regalar una pelota de fútbol, que es el típico regalo, también uno puede regalar una tabla de skate. No va a ser la mejor, pero uno puede decir, bueno, si le gusta.
O le puedes regalar un libro.
O le puede.
También no, se puede, hablando, pero son distintos.
Estamos hablando de, se puede leer y hacer deporte, sí, se pueden hacer las dos cosas, así que también entretenido, y que más niñas y niños se motiven a hacer skate, que pueden andar en la calle, pueden andar como cuando lo sacan a andar en bicicleta, pueden salir con su tabla de skate, y también que se motiven más niños, porque uno se chuta, finalmente los chilenos de repente caemos en ni una medalla. No tenemos ni una medalla.
Pero si tenemos una historia de pocas medallas.
Tenemos una historia de pocas medallas.
¿A dónde nos vamos a agrandar? Está bien, que desde la generación dorada nos quedamos el hoyo del queque, pero.
Pero nunca tanto.
Aquí
¿nunca
hay un tema de fondo, falta, y hay que también ir considerando. A ver, yo te lo comentaba, Fran, yo creo que eso de ensalzar cuando a alguien le da mal, no, decirle, bueno, le fue mal. Vamos con todo. Si al final el deportista lo que hace es que cuando le da mal dice, ya, para arriba. Ya me están diciendo amargo por acá. No, si no es de amargo, si es de realista. Entonces, este tipo de los Juegos Olímpicos son la oportunidad de cumplir tus metas, lo que has ido desarrollando durante todos los años en competiciones, y superando tus marcas. Cuando tú llegas a un punto en que puedes superar la marca mundial o la marca del último que ganó la medalla de oro, eso ya es otro tema.
Es otro tema, pero también.
Pero tú te vas superando.
Es importante destacar que clasificar a los Juegos Olímpicos ya es difícil. Tener un buen resultado.
Primero llegar a los Juegos Olímpicos no llega nada.
No llega. O sea, aquí llegaron 20 personas a donde está la Josefina Tapia.
Es como un meme que había una vez que dice, tú criticas a los que no pudieron clasificar, ¿y qué estás haciendo tú? Tirado en el sillón.
Claro, pero también es distinto, porque al final todos tenemos nuestro trabajo, y ser deportista es un trabajo también. Y a lo que voy yo es que, lo que hemos comentado, es importante decir que cuando va mal, va mal. Es importante también, como decimos, ya estamos en buen pie. Es importante, de una vez por todas, hacer un punto de inflexión. ¿Por qué nos va mal al final? ¿Por qué no en algunos deportes no dejamos de participar, de estar en la fase clasificatoria? O sea, hay dos deportistas chilenas que hacen skate, que son reconocidas, la Josefina Tapia y la Cote Roja, que son dos, o sea, con dos en comparación con el resto de los países que se quedan abajo deportistas, porque hay un límite de deportistas en los Juegos Olímpicos. Hay muchos países, Estados Unidos, por ejemplo, que en la natación tiene muchos deportistas que clasifican y tienen que entre ellos hacer un campeonato para clasificar, y eso, y nosotros no estamos ni cerca de eso. Oye, y para cerrar, a las 20, la María José Melart, que Maillard, no sé cómo se pronuncia bien su apellido.
Tampoco.
Maillard, voy a pronunciarlo como se lee. Maillard. Porque es francés, así sí. Que a las 20:44 participa en la semifinal 1 de los 200 metros de canoa.
Canoa.
Tiene que estar entre las cuatro mejores en total de las semifinales para poder pasar a la final. Ella viene de salir cuarta en un mundial de canotaje. Es una esperanza para Chile para obtener medalla. Es actualmente la número uno en el ranking. Así que buena suerte a María José Maillard. Melog. No, me estoy burlando.
Si el apellido fuera italiano, no tendríamos problema.
Es que no, yo no soy la políglota de Sábado Gigante, ¿era o no?
Sí, pues
de Sábado Gigante. No, o de Viva el Lunes.
No, Viva el Lunes. El políglota que hablaba 56 idiomas y que una vez lo interrogaron y no sabía ninguno. Fue terrible. De los momentos más traumáticos que yo vi en la televisión chilena.
Parte de la historia.
Atroz.
Oh, fíjense.
Goodbye. Sayonara. Nos vemos, Frank, que estés bien.
Chao.
12 de la tarde con 44 minutos. Vamos, José, a temas internacionales. Lo decíamos, el papelón que vive Andrew Cuomo.
Exactamente.
Más que papelón, un tema judicial y bien grave.
Nico, y el año pasado, cuando veíamos con horror el negacionismo de Donald Trump respecto al COVID-19, a las cifras de muertos en Estados Unidos, que iban creciendo minuto a minuto, en Estados Unidos y en el mundo, digamos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hacía unas conferencias de prensa que la verdad eran dignas de estudiar por asesores comunicacionales, en general expertos en puestas en escena, porque eran de mucho dato, mucha información, pero también calma, optimismo, realismo, empatía. Entonces él en poco tiempo se convirtió como una estrella en un periodo de la pandemia. Bueno, esa estrella ahora...
Era la voz de la razón.
Digamos. Era la voz de la razón todo el rato. Entonces, de pronto salen estas denuncias terribles de acoso sexual a varias mujeres y finalmente este informe de la Fiscalía de Nueva York que las confirma, y en general mucha gente pidiendo su renuncia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hoy volvió a decir que el gobernador de Nueva York debería dimitir a la luz de este informe de la fiscalía. Creo que debería renunciar, planteó él, que había evitado dar declaraciones. Sin embargo, claro, luego de este informe publicado por la Fiscalía General, se cambió totalmente de opinión. Cuomo pertenece, recordemos, al Partido Demócrata, era la estrella, digamos, el potencial del Partido Demócrata, y negó, recordemos, rotundamente estas acusaciones en su contra. Insistió en que él nunca tocó a ninguna mujer de manera inapropiada y tampoco se insinuó sexualmente. Él dio una conferencia a prensa donde él exhibió un video con varias fotografías de muestras de afecto a lo largo de los años de figuras públicas. Entre ellas estaba también Biden. Sin embargo, claro, eso fue cambiando totalmente luego de esta investigación de la fiscalía, y está todo el mundo, digamos, a la espera de la decisión que finalmente tomó de Cuomo, porque empieza la presión para que efectivamente deje su cargo.
12 de la tarde con 47 minutos, vamos a Israel, que ha tenido un impresionante proceso de vacunación, retorno a la cuasi normalidad, pero desgraciadamente la variante Delta, y eso tenemos que ir mirándolo muy muy detenidamente, ha hecho que vuelvan a imponerse restricciones para frenar el aumento de contagios de COVID-19, y de hecho no se descarta un nuevo confinamiento si la mortalidad empezara a subir. El Gabinete de Coronavirus, que es un órgano gubernamental que gestiona la pandemia en Israel, aprobó anoche medidas restrictivas para frenar la curva de infecciones. Estas medidas van a entrar a ser aplicadas el domingo, como, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarilla. Eso, algo que aquí ya lo tenemos interiorizado, pero en algún minuto, oye, mira, si en Israel se puede, ¿por qué nosotros no? Bueno, vuelve el uso obligatorio de mascarillas en reuniones al aire libre. Porque al aire libre, donde ya algún minuto se dijo, no use mascarilla, bueno, en reuniones al aire libre, nuevamente el uso de mascarillas. en reuniones de más de 100 personas o la reducción del trabajo presencial al 50% en el sector público, además de motivar a las empresas privadas a hacer lo mismo. Naftali Bennett, primer ministro israelí, decía: eviten las multitudes y vacúnense ahora. De lo contrario, no habrá más remedio que imponer restricciones más severas, incluido un cierre. No se descarta nuevos confinamientos en Israel ante el aumento de contagios. Las restricciones llegan cuando la propagación de la variante Delta, que es mucho más contagiosa, uh-huh, ha elevado la cifra de nuevos casos diarios a 3.800, con una positividad de 4% a nivel nacional. Los pacientes ingresados en estado crítico a la UCI alcanzan los 230 después de haber llegado a cero en el país. Así que mucha preocupación en Israel. Lo seguimos mirando muy detenidamente porque, si hablamos de vacunación, ellos tienen amplia experiencia de sobre.
Oye, no solamente hay preocupación en Israel, Nico, sí, también en China, que decidió restringir los viajes al extranjero de sus ciudadanos por el aumento de casos de COVID-19. Lo que dicen las autoridades es por una nueva ola de contagios y dada la complicada situación pandémica en el exterior. Los servicios de inmigración de China dejarán de expedir temporalmente pasaportes y otros documentos necesarios para viajar al extranjero, a menos que haya una razón imperiosa, dijo Luis Aitao, que es responsable de la Oficina de Inmigración. La decisión fue tomada en momentos en que la curva de nuevos casos en China continúa creciendo, con lo que varias ciudades del país ampliaron las restricciones, ampliaron los confinamientos selectivos para frenar la propagación de los peores rebrotes desde el comienzo de la pandemia. Oye, nosotros que no estamos en cuarentena, qué duro suena de nuevo volver al encierro total de donde están haciéndolo en China. Las autoridades buscan contener los brotes que tienen 71 positivos por contagio local registrados hoy, 61 del martes, 55 del lunes, es decir, va en crecida, por rondas de test masivos y confinamientos parciales en las hasta 144 zonas ahora consideradas como zonas de riesgo. Es la cifra más alta desde que China estableció los estándares para las tareas de control y prevención contra el COVID, según detalló la Comisión Nacional de Salud de China. Asimismo, el servicio de taxis, de autobuses interurbanos y de las plataformas de transporte privado quedaron suspendidas en estas zonas hasta nuevo aviso. Los rebrotes asociados a la variante Delta se han propagado por diferentes puntos del país en casos notificados como Hubei, Hunan y varias otras ciudades. Las autoridades también detectaron 27 nuevas infecciones asintomáticas, 15 de las cuales fueron por contagio local. Así, el número de contagiados activos es de 1.240.000. Además, Wuhan, el epicentro, el inicio de todo, digamos, ustedes se acordarán, la ciudad china de Wuhan, también amplió sus confinamientos. Hay más de 400 casos locales desde que el pasado 20 de julio estalló un brote en esa ciudad, originado por, según se dice, digamos, un nuevo rebrote en un aeropuerto de una persona que venía procedente de Rusia. Y funcionarios de la cartera de transporte enfatizaron hoy la necesidad de reforzar las medidas de prevención en los aeropuertos con desinfecciones más exhaustivas y pruebas también a los trabajadores y a quienes vayan llegando.
12:51 para cerrar el tema COVID-19. Ojo, hablábamos de que en Chile próximamente ya se va a aplicar esta dosis de refuerzo o tercera dosis, pero hay un llamado de la Organización Mundial de la Salud que si se concreta aquí en Chile la dosis de refuerzo, habrá que preguntarle sobre este llamado al ministro de Salud, Enrique París, seguramente, porque Tedros Adhanom de la OMS pidió suspender la aplicación de terceras dosis. ¿Por qué? Principalmente para priorizar a los países más pobres, los países subdesarrollados que no han tenido el mismo acceso o no han tenido acceso a las vacunas como los países más ricos. Decía Tedros Adhanom: entendemos la preocupación de los gobiernos por proteger a sus poblaciones de la variante Delta, uh-huh, pero no podemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayoría de los suministros de vacunas utilicen todavía más, mientras que poblaciones más vulnerables siguen sin protección. Eso es lo que dijo Tedros Adhanom. Explicó que lo que se está solicitando es que hasta fines de septiembre sea un plazo fijado para lograr que al menos el 10% de la población de cada país esté completamente vacunada, aunque hoy se reconoció que lograr esta meta sería difícil. Hay que ver ahí cómo lo van tomando países. Esta declaración de la OMS la hace en base a que Israel y Alemania ya han confirmado esta dosis de refuerzo. Habrán otros países, entre ellos Chile, muy distinto Israel, muy distinto Alemania, pero de todas maneras hay ahí un llamado del máximo organismo de salud internacional a, como, aguantes un poco, o me imagino yo, enfoque estas dosis de refuerzo a grupos más específicos. Eso podría ser también un poco cómo se hace la interpretación de este llamado por una situación bastante evidente. Hay países que no tienen acceso a las vacunas porque la demanda es planetaria.
Quiero cambiarlos de tema. 12 del día y 53 minutos. Vamos a Bolivia a propósito de la investigación en contra de la expresidenta interina, ¿te acuerdas? Yanine Áñez estará por lo menos un año en prisión luego de que un juez extendiera la detención preventiva por 6 meses más, a una semana de completar 5 meses recluida ella en un penal de La Paz. Un juez de anticorrupción de La Paz determinó la medida de detención preventiva por otros 6 meses. Dentro de las investigaciones contra la expresidenta transitoria. Ella estuvo desde el 2019 al 2020 en el caso llamado golpe de Estado durante la crisis política que afrontó Bolivia ese año, que derivó en la renuncia del otrora expresidente o presidente, hoy vicepresidente, Evo Morales. Luis Guillén, que es uno de los abogados de Áñez, denunció que la extensión de esta medida, es decir, que esté 6 meses más detenida, responde a la decisión de un juez de instrucción en lo penal que dispuso separar los procesos del caso golpe de Estado y remitir los antecedentes ante un juez anticorrupción. Guillén señaló que esta nueva medida se tomó pese a que la misma defensa impuso un recurso de apelación. El abogado advirtió que la competencia del juez de anticorrupción en este caso será objeto de revisión. A través de su cuenta Twitter, la expresidenta transitoria denunció que dividen un proceso para prolongar su detención. Imponen en audiencia cautelar otros 6 meses más de injusta privación de libertad, violando los derechos humanos y las garantías. Sin justicia, Bolivia no tiene democracia, decía Yanine Áñez, que va a permanecer, según esta decisión del juez, un año por lo menos detenida.
12:55, rápidamente recordar que hace un año se dio esta terrible explosión en Beirut y hasta el día de hoy, fue el 4 de agosto de 2020, cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenados durante 6 años sin custodiar en este puerto de la capital libanesa se incendiaron, explotaron, causaron más de 200 muertos, 6.500 heridos, 300.000 desplazados y una gran destrucción. De hecho, según datos de la ONU, son 9.700 edificios que quedaron dañados o destruidos. Ese es el balance que se hace el día de hoy, recordando lo que fue esta situación en Beirut. La reconstrucción debe avanzar ahora en medio de agravamiento de la crisis económica que inició en 2019 en ese país, una de las peores a nivel mundial en más de medio siglo y que en las últimas semanas ha dejado al Líbano sin apenas electricidad o combustible. Hay viviendas, hay familias afectadas por esto que le suma, digamos, es terrible, pero le suma a una crisis que se venía dando desde hace ya un buen tiempo. Hoy se cumple un año desde esa terrible explosión, imágenes sorprendentes. Me tocó estar al aire, de hecho, cuando estaba sucediendo eso y era increíble cómo te iba llegando información, cómo se iba conociendo más de lo que sucedió y lo que fue una cosa terrorífica.
Oye, antes de irnos a economía, quería contar una noticia muy lamentable y muy dura que habla de la precariedad sanitaria terrible que hay en Venezuela. Hoy día se supo de la muerte de Niurka Camacho, que era una niña de 15 años que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando que en Venezuela no hay trasplante, no hay acceso a trasplante. Ella necesitaba con urgencia un trasplante, llegó a la Comisión Internacional para denunciarlo y denunciar además que en Venezuela el sistema de procura de órganos y tejidos cumplió en junio 4 años totalmente suspendido. ¿Tú te imaginas, Nico, un país que no tiene trasplante de órganos? Bien dramático. Bueno, ella, Niurka Camacho, se convirtió en un símbolo para todas las personas que pelean por su derecho a la salud en Venezuela. Una niña que había cumplido 15 años murió lamentablemente mientras se encontraba a la espera de su trasplante. La ONG Prepara a Familia dio a conocer la noticia. Dice, hacemos un reconocimiento especial a su valentía, su liderazgo y su fortaleza. Esta niña se había transformado en un símbolo en su relato el pasado 30 de junio en una audiencia que dio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí narró su problema difícil, complejo, de no poder ser, era una paciente renal, de no haber podido tener un trasplante, razón por la cual ella pedía ayuda con urgencia. Y además hablaba por un montón de y miles de venezolanos que no pueden tener derecho a trasplante porque simplemente está suspendido el programa, lo que habla y confirma esta precariedad del sistema sanitario venezolano.
12:58. Se publicó un nuevo informe de percepciones de negocios del Banco Central, es el tercero del año, tiene mirada bastante positiva sobre las empresas que son consultadas por el ente emisor, se mantienen las perspectivas positivas para este año, pero es el pero, desgraciadamente, todo esta vía y todo este presente es con pero. Se preocupa, hay una preocupación por la situación política y dificultades para llenar vacantes, que es uno de los temas que ha estado bien presente. De acuerdo con el informe publicado por el Banco Central, cerca del 80% de las compañías han buscado trabajadores, reportan dificultades para encontrarlos, dependiendo mucho del sector en que se mire, pero de todas maneras ahí se habla de lo que podría ser una mirada con respecto a que si pido trabajo, si busco trabajo, si encuentro trabajo, puedo no poder acceder a beneficios como el ingreso familiar de emergencia. Algo que desde el gobierno se ha dicho, ojo, si usted es contratado pero cumple con los requisitos de registro social de hogares, igual va a acceder, perdón, a este ingreso familiar de emergencia. Desde la semana pasada, de hecho, se está haciendo mucho hincapié en eso. Ya hay algunos parlamentarios del oficialismo que están pidiendo de que haya un bono de reconocimiento a aquellas personas que se formalizan en el mercado laboral y acceden también al ingreso familiar de emergencia, algo que ya es una iniciativa también en el punto de que el IFE se está pidiendo se extienda hasta diciembre. Hay una mirada más optimista de las empresas por lo que ha sido también el repunte de la economía con base de comparación, pero también con adaptación de la situación de la pandemia que ha señalado el Banco Central. Y ojo, para terminar, que durante la tarde se publica el nuevo informe semanal de precios de la Empresa Nacional del Petróleo. Les digo al tiro que la bencina va a bajar y no soy ningún gurú porque ayer se anunció que Hacienda ya modificó los parámetros del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, así que 23 pesos por litro podríamos ver de baja el día de hoy. Esto es transitorio, así que se extenderá para la próxima semana, ese es otro tema, así que vamos a estar contando si no en la tarde, el día de mañana. No es malo que bajen las bencinas porque a Luquita encuentra el litro, sí, es fácil, sí, verlo, la 97 duele, por lo menos. ¿Para qué decir en el sur del país? Ahí ya hace rato que están sobre los 1,000 pesos.
Ya pues.
Una de la tarde, recordemos la pregunta del día.
Antes de irnos a la pausa, a un mes de la instalación de la Convención Constitucional, ¿cuál es tu evaluación? ¿Puedes votar buena, mala o está por verse?
Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias en Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de tu casa? La Tercera presenta AutosLT.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer la nueva forma de comprar tu auto de manera simple, segura y 100% online ingresando a AutosLT.com. Comprar un auto nunca fue tan fácil. Realizamos los trámites por ti, custodiamos el pago, te llevamos el auto a domicilio y si el auto falla, nos hacemos cargo. Te esperamos en www.autosLT.com.
A la tarde con 2 minutos. estás en Ahora en Duna y vamos de inmediato con los titulares en la voz de Enrique Llamar.
El Ministerio de Salud comunicó hoy 674 casos nuevos de coronavirus y 31 fallecidos registrados, son cifras del DEIS. En cuanto a la positividad nacional, esta llega hoy a 1,81% y es de un 2% para la región metropolitana, luego que se informará el resultado de más de 33.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 1.278, de los cuales 1.008 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponible 519 camas críticas a nivel nacional. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró hoy que está prácticamente decidido aplicar una dosis de refuerzo contra el COVID-19, pero sin confirmar la fecha ni los esquemas. Junto a esto, París anunció que durante esta tarde sostendrá una reunión con el presidente Sebastián Piñera y un grupo de expertos para definir los detalles de la vacunación de esta dosis de refuerzo. Luego de semanas de análisis entre diversas regiones, finalmente Sinovac eligió la región metropolitana y la de Antofagasta para crear un centro de innovación y uno de desarrollo de vacunas en territorio nacional. Así lo confirmaron hoy los ejecutivos chinos, quienes llegaron hasta el campus San Joaquín de la Universidad Católica para entregar las conclusiones de su visita al país. El Tribunal Constitucional anunció la formalización del secretario del Senado Raúl Guzmán y los funcionarios de la Fiscalía Sur Patricio Rosas y Roberto Contreras, quienes eran investigados por una infracción sanitaria que la Fiscalía inició en su contra en junio de 2020, luego de que fueran fotografiados al interior de un restaurante cuando corría la cuarentena general en la región metropolitana. De esta forma y de manera unánime, el TC indicó que en su caso particular, la norma del artículo 318, que sanciona a quienes ponen en peligro la salud pública, no es aplicable al no tratarse de un delito y por consiguiente esta formalización era inconstitucional. La primera sala del Tribunal Constitucional también declaró admisible el requerimiento interpuesto por Marco Enrique Sominami para restituir sus derechos políticos, luego de que la Fiscalía lo acusara en el caso OAS y SQM por delitos que tienen una pena de crimen. El ex candidato presidencial alega que aún le asiste la presunción de inocencia y que no puede ser que el Ministerio Público sea quien a través de un acto judicial le impida, por ejemplo, volver a presentarse en los comicios de noviembre. Y Barack Obama debió dar marcha atrás en sus planes de ofrecer una gran fiesta por sus 60 años este fin de semana, reduciendo unos pocos la lista de casi 500 invitados debido a la propagación de la variante Delta del coronavirus. El evento estaba planificado al aire libre y contaría con la presencia de muchos invitados del mundo político y gente del mundo del espectáculo, pero lamentablemente la convocatoria al evento quedó reducida solo al círculo más íntimo del exmandatario.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. 1:05, José.
Vamos con las principales noticias que les contábamos al principio. Una tiene que ver con algo que veníamos ya escuchando hace rato y es esta famosa dosis de refuerzo, la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 para evitar el rebrote que ya se ha generado en varios países. Hoy el ministro París, el ministro de Salud, confirmó que efectivamente se va a aplicar esta dosis de refuerzo en la vacunación contra el COVID-19. De hecho, él textualmente dijo: nosotros estamos bastante convencidos de que vamos a colocar esta dosis, refiriéndose al programa de vacunación masiva contra el coronavirus. Fue en el marco de una actividad que tuvo con el rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica, también el Instituto Milenio de Inmunología y ejecutivos del laboratorio Sinovac, para conocer las conclusiones de la delegación china luego de su visita al país, que el titular de la cartera se refirió a los resultados del estudio y a los resultados también que podrían tenerse respecto de la forma de enfrentar las distintas variantes. Con estos resultados se señaló que es muy probable que esa disminución en la efectividad contra el COVID sintomático siga pronunciándose en el tiempo, por lo tanto estamos en un buen momento para tomar la decisión del refuerzo. En ese contexto se le preguntó a París si estaba confirmado entonces la aplicación de una nueva dosis y él dice: se confirma que vamos a iniciar un programa de dosis de refuerzo. No quisiera llamar tercera dosis, sino lo que tú decías, dosis de refuerzo, pero es una tercera vacuna, especialmente a quienes se han aplicado las dos dosis. El ministro dijo que estaba ya prácticamente decidido y que se van a sostener esta tarde una reunión con el presidente Sebastián Piñera y un grupo de expertos para definir en qué época se va a partir con este proceso de vacunación y que, claro, él decía, hay personas que por razones fisiológicas o de enfermedad comienzan a mostrar una caída de la respuesta inmunitaria y esas personas van a ser las primeras que van a recibir las dosis que hemos llamado dosis de refuerzo. Por último, se le consultó por cuáles vacunas se van a usar para este proceso de dosis dosis de refuerzo. Él señaló que aún están esperando los resultados del estudio clínico que lleva el Ministerio de Salud en la posta central, pero que todas las vacunas, dice, que tenemos actualmente en Chile, respetando las edades y las indicaciones que tiene cada vacuna, van a ser útiles para esta vacuna de refuerzo, cuya fecha conoceremos.
El Caballero recomendaba esto la semana pasada y decía para mayores de 60 años en una primera etapa de, o única etapa. Eso lo tiene que definir, digamos, el Ministerio de Salud por lo que tú estabas comentando. 1:08 PM, cambiamos completamente de tema, perdón, lo decíamos también en titulares, novedades sobre los derechos políticos de Marco Enrique Sominami, porque la Tercera, ya en nota de Leslie Ayala, informa hace un ratito que de forma unánime la primera sala del Tribunal Constitucional dio la admisibilidad para el recurso presentado por la defensa del líder del PRO, quien fuera candidato presidencial en su minuto. Declaró admisible el TC, de forma unánime, que eso es relevante también, el requerimiento con que el fundador del PRO quiere declarar inconstitucional la norma que lo restringe de sus derechos políticos para votar y para ser votado, podríamos decir, para presentarse a algún tipo de cargo público. Esto luego que el Ministerio Público lo acusara en los casos OAS y SQM por delitos que tienen pena de crimen. Actualmente el ex candidato presidencial se juega en el Tribunal Constitucional y en la Corte de Apelaciones de Santiago las últimas chances para poder estar en la papeleta de noviembre, ya sea como aspirante a la Moneda o al Congreso. En algún minuto se hablaba de la posibilidad de que de hecho estuviera en la consulta ciudadana de unidad constituyente,
claro.
Algo que fue descartado hace varios días ya por el PRO, bueno, antes de que se inscribieran Maldonado, Proboste, Narváez, por esta situación también. O sea, se notaba, no lo decía directamente, pero se notaba que había intención de Marco Enrique Sominami de presentarse a la consulta ciudadana, del PRO de llevarlo, pero ante el congelamiento de los derechos políticos.
Electorales, claro.
Electoral y político, se veía poco viable que si eventualmente ganara la consulta ciudadana, la posibilidad de que no se pudiera inscribir en la primaria de noviembre, porque podía participar de esta consulta ciudadana, porque no es legal, no es que diga que es ilegal, pero está dentro del marco legal del servicio electoral. Bueno, se declara admisible, ahora hay que ver qué es lo que va a suceder entonces con la discusión del Pleno del Tribunal Constitucional. Esto fue la primera sala del TC.
1:11 PM, cambiamos de tema. Hoy nos enterábamos de una noticia bastante positiva que tiene que ver con el proceso de vacunación para los universitarios. El 92% de los estudiantes universitarios ya se han vacunado con la primera dosis y lideran los alumnos de la región metropolitana y la región del Biobío. Es una buena noticia tomando en cuenta que falta muy poquito para el inicio del segundo semestre en las universidades chilenas y porque, claro, hay muchas universidades que van a iniciar esfuerzos para retomar la presencialidad. Queremos hablar del tema, ya tenemos en línea al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. ¿Cómo está, subsecretario? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto.
Subsecretario, bueno, partamos un poco con las cifras que tienen ustedes.
A ver, efectivamente, las cifras indican lo siguiente, y también es importante tener en mente lo siguiente, que las cifras se han calculado al 22 de julio. Es decir, en el intertanto, con total seguridad, las cifras han venido mejorando. Y lo que están mostrando es que el 92%, tal como tú decías, el 92% de los universitarios ya cuenta con su primera dosis o con su dosis única inoculada. Eso, en definitiva, implica que el 77% de la... Bueno, ahí hablando de la matrícula de educación superior, pero si hablamos de estrictamente de universitario, significa que el 80% ya tiene las dos dosis completas. Esto, en definitiva, lo que a nosotros nos lleva a pensar, María José, es que hay un interés especial por parte de los universitarios por vacunarse, evidentemente, y desde ese punto de vista es encomiable lo que han hecho, pero también por retomar, entre comillas, la normalidad, entendiendo que esa normalidad pasa por un retorno a las actividades presenciales. Y eso nosotros lo relevamos por lo siguiente. Por cierto, porque tiene un impacto en los aprendizajes, pero especialmente por el impacto que representa la presencialidad en términos de una mejora en su bienestar emocional. De hecho, diversos estudios dan cuenta de que el deterioro en la salud mental de los estudiantes, en particular de los universitarios, ha sido enorme, a tal nivel que no nos sorprende su interés por retomar, entre comillas, la normalidad a través de esta presencialidad, y por lo tanto eso se refleja en el interés que han mostrado en querer vacunarse, en definitiva.
Subsecretario Vargas, este dato de inoculación de esquema completo, que es bien alto para la población universitaria, ¿podría, le hago la pregunta, acelerar este regreso a clases presenciales? Depende de cada casa de estudio, se ha hecho ya de a poco, hay algunas universidades que han vuelto a las clases presenciales, en algún minuto ya se había hecho con los laboratorios, con temas más prácticos, pero está la posibilidad de que esto se vaya acelerando y aumentando también en términos de volumen, si quiere decirse así.
Sí. De hecho, el llamado que nosotros les hemos hecho es a que ya están dadas todas las condiciones para que este retorno se haga en la mayor escala posible. Entendiendo que, por una parte, tenemos el plan paso a paso que ya establece explícitamente en el que, a contar de fase 2, las instituciones de educación superior pueden abrir sus puertas. Uh-huh. Tenemos, además...
Que es distinto a los colegios que pueden que en fase 1, ¿no?
Efectivamente. Ahora, también se considera en este protocolo la posibilidad de que un estudiante que resida en una comuna que se encuentre en fase 1 pueda dirigirse a su institución en la medida, por cierto, que esa institución se encuentre en una comuna que esté en fase 2 o superior. Sí, o sea, se permite el desplazamiento en el caso de que el joven resida en comuna en fase 1. Y junto con eso también es importante señalar que la Superintendencia de Educación Superior ha establecido un plan de fiscalización en base al cual también va a estar supervisando de que las instituciones hagan sus mayores esfuerzos para que este retorno se haga realidad. Y desde ese punto de vista, lo que nosotros hemos observado el primer semestre es que en torno al 20%, de los estudiantes tuvieron algún tipo de actividad presencial. Esto no significa que hayan ido presencialmente todo el semestre, sino que probablemente fueron alguna actividad concreta, algún taller, algún laboratorio. Nosotros esperamos ahora, en consecuencia, Nicolás, que esto sea mucho mayor, digamos, se incremente, digamos, decididamente. Y lo que nosotros hemos hecho en términos de los llamados es que estamos diciéndoles, instando a las instituciones que tienen que hacer sus mayores esfuerzos. Las condiciones están dadas, ya hay un protocolo, está el plan de fiscalización, está también esta altísima tasa de vacunación, todo lo cual, en definitiva, lo que hace es que se facilite este retorno a contar del segundo semestre, próxima semana o subsiguiente, y, por cierto, de nuevo, digamos, en la mayor escala posible.
Subsecretario, una cosa es que se den todas las posibilidades, que ustedes traten de facilitarle a las universidades y centros de formación técnica, etcétera, que los procesos de vacunación aumenten, y otra cosa es la disposición de las universidades a poder volver a la presencialidad.
Que cae autónoma en sus decisiones.
Claro, y se lo digo porque ya ha habido, el fin de semana leímos varias columnas de opinión que hablaban de lo mismo, que hay una necesidad urgente de volver a las clases presenciales en la universidad, y que hay una suerte de timidez con la que han actuado las instituciones de educación superior para normalizar las actividades, y que en muchos casos no se condice con la situación pandémica que tenemos en el país, que es de una positividad ya bastante más aceptable.
A ver, en efecto, la instancia, digamos, o la institución que tiene que hacer ese juicio de valor respecto de con qué fuerza están volviendo a clases o a las actividades presenciales es la Superintendencia. Ella es la que tiene que velar, en definitiva, y supervisar para que ese esfuerzo sea realmente el que exige, digamos, las circunstancias actuales. Digamos, tú lo dices bien, digamos, hoy día están dadas las condiciones para que ese retorno sea lo más masivo posible. Y hay que hacer una declaración, digamos, con respecto a la autonomía. Efectivamente, las instituciones de educación superior son autónomas, digamos, en una serie de cuestiones que la ley lo establece. Sin embargo, con respecto a este punto, las instituciones no son autónomas en el sentido que la Superintendencia les está diciendo, exactamente, les está diciendo, sabe que las condiciones de fuerza mayor que venían dadas por la pandemia y que permitieron que ustedes no impartieran clases presenciales, tal como lo habían acordado originalmente con sus estudiantes, está bien. En su oportunidad era evidente que no podían hacerse de otra manera. Pero hoy día, dado que las condiciones han cambiado drásticamente, usted, universidad, digamos, instituto profesional o centro de formación técnica, ya no puede seguir impartiendo sus clases de manera
subsecretario
online.
Varga, estamos hablando con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Varga. El punto acá es que desde el regulador se dice usted tiene que entregar las condiciones para las clases presenciales. Recordemos que hace un par de semanas se hablaba de una, no sé si alta tasa, pero un número importante de reclamos reclamos justamente a las universidades por las que están las condiciones para las clases presenciales. ¿Ahí está la actuación entonces del regulador a las universidades?
Claro, la supervisión que va a hacer la superintendencia es en un doble, digamos, desde una doble arista, digamos. Primero, para supervisar que efectivamente se estén realizando las clases presenciales que evidentemente se puedan hacer.
Que esa es su potestad, segundo, porque no tiene potestad sanitaria, digamos, ella le obedece a la seremía respectiva de salud.
Claro, pero en definitiva hay un protocolo que diseñamos al respecto con el Ministerio de Salud, digamos, el Ministerio de Educación con el Ministerio...
Un protocolo administrativo sanitario, podríamos decir.
Exactamente. Ya. Y lo segundo que va a fiscalizar la superintendencia es que, por cierto, se cumpla con lo que dispone el protocolo para los efectos de la realización de las actividades presenciales. Entonces, es una doble fiscalización, por así decirlo. O sea, por supuesto, todos abogamos por un retorno, las mismas instituciones también abogan por ese retorno, queremos hacerlo lo más masivo posible, pero evidentemente respetando los protocolos para que no haya ningún tipo de riesgo sanitario.
Y por último, nos queda un segundo, pero ahí hay contempladas sanciones, me imagino, en la norma, que podrían arriesgarse los establecimientos que no cumplan con esto.
Y sumo la duda a las clases híbridas también.
Ah, buen punto.
Sí, bueno, a ver, las multas las establece la superintendencia, hay un abanico amplio, digamos, y pueden terminar hasta en 1000 UTM, pero eso es finalmente materia que tiene que resolver la superintendencia. Y respecto a lo segundo, por cierto, las clases híbridas son una muy buena alternativa, digamos, que pueden tomar las universidades, en términos de que algunos de sus estudiantes eventualmente podrán querer seguir las clases desde sus casas, otros eventualmente querrán...
Se aplica el criterio de voluntariedad, ¿cierto? Así como en las clases de educación básica.
No, esto es súper importante, sí, Nicolás. Digamos, sí. Aquí te pido unos segundos. Las instituciones en este sentido son autónomas, desde el punto de vista de que ellas pueden hacer exigible que ciertas actividades se hagan en forma presencial. Por supuesto, lo que nosotros le hemos pedido es que utilicen el criterio. Pero hace sentido, por ejemplo, que ciertas actividades prácticas, no sé, el trabajo en un campo clínico, por ejemplo, en un centro hospitalario, hace sentido que se pueda hacer solamente en forma presencial. O incluso, si nos vamos a la parte de las evaluaciones, que ha sido compleja, también hace sentido que una institución diga, ¿sabes qué? Este examen quiero que lo hagamos presencial. Y lo puede hacer exigible, por supuesto, que y nosotros el llamado que le hemos hecho es que den todas las garantías y que apliquen un criterio, entendiendo que a lo mejor algún estudiante eventualmente puede estar en una situación que le haga imposible, realmente imposible asistir. Pero ellas tienen la autonomía académica para definir cuáles instancias formativas las quieren hacer en forma presencial. Así que eso también hay que aclararlo.
Subsecretario Juan Eduardo Vargas, muchas gracias por acompañarnos en Duna, que esté muy bien, buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias a ustedes por el contacto. Muy buenas tardes.
Un abrazo. 1:00 p.m. con 20 minutos, revisemos los resultados de nuestra pregunta del día, José.
Les contábamos que llevamos un mes ya, se cumplió un mes de la instalación de la Convención Constitucional. ¿Cuál es tu evaluación de la Convención? Ya, el 59% dijo que era mala. Tiene una mala primera evaluación de la Convención Constitucional, un 21% que está por verse, ya. O sea que guarda un poco, deja un espacio del tiempo, y un 19% que ha sido buena su evaluación.
Puedes seguir votando en Duna.cl y todas nuestras plataformas. Yo les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. ¿Saben que ahora se puede comprar o vender un auto sin moverte de tu casa? Conoce la nueva forma de comprar de manera simple, segura y 100% online, ingresando a autoslt.com de La Tercera, el marketplace más completo de Chile. Nos vamos, 1:00 p.m. con 21 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siga en Duna, viene Cartas Notables y luego la edición PM de Información Privilegiada. Que esté muy bien. Chao.